Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos en la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web, ya sabes, cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 cada lunes te llevamos la actualidad del mundo del deporte. Y hombre, ha sido un fin de semana creo que difícilmente repetible en el deporte malagueño. Vivimos un sábado mágico, te lo contábamos todo en la retransmisión del tiempo de juego total, con ese partido o esos partidos entre el Málaga y Las Palmas, con el triunfo blanquiazul 2-1 y el del Unicaja Fuenlabrada, con triunfo del equipo del Unicaja por 90-86, pero es que el fin de semana nos deja a campeones del mundo nacidos aquí, en Málaga, y eso es algo que no siempre ocurre. Y vamos a tener que mandar a más malagueños a Oriente Medio porque se han proclamado campeones del mundo en Doha y en Dubái. Vamos por partes porque nos dejábamos el viernes a dos malagueños, a María Torres y a Damián Quintero en la antesala a disputar la final del Mundial de Karate en Dubái. Y tenemos a María Torres, que se ha proclamado por primera vez campeona del mundo en la modalidad de kumite, en más 68 kilos, pues haciendo posible pues una gesta para el deporte malagueño y para el deporte español. Y además, haciendo posible que después de muchísimos años una española se alzara con esa medalla de oro en un mundial de karate. Dicen que el karma existe, y en el caso de María Torres, más aún, después de lo que le sucedió el pasado mes de julio en el preolímpico, donde una decisión discutible la dejó sin poder estar en los Juegos Olímpicos. Damián Quintero, medalla de plata, no pudo con Río Quilluna, pero eso no tiene que empañar el buen papel del hombre del karate malagueño. Y luego tenemos a dos hombres malagueños que se han proclamado campeones del mundo de pádel, como son los casos de Ale Ruiz y de Momo Rodríguez, que se han proclamado campeones del mundo, insisto, nada más y nada menos que en Dubái, con la selección española de pádel. Así que, insisto, fin de semana difícilmente repetible en el deporte malagueño. Esto es noticia, pero no solo está pasando esto en el deporte malagueño. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 22 de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, vamos con el Málaga. Segunda victoria consecutiva, con remontada incluida, después de ese empate que llegaba in extremis, ¿eh?
Efectivamente, porque el equipo malaguista el sábado tenía que ganar y ganó. Sigue invicta en casa, tras un partido, la verdad que completo. Los goles de Antoñín y de Sekou Gassama, 5 minutos del final, vieron un nuevo triunfo en la Rosaleda del Málaga, que se mete de lleno en la lucha por los puestos de cabeza. El error de y viernes en el empate de Benito queda ahora muy en segundo plano. José Alberto López hablaba de eso, de la llegada de Sekou, del gol de Antoñín, de los que entran en el banquillo al once titular.
Que Sekou y que Antoñín hayan visto puerta y refuerce el trabajo que están haciendo es muy importante, y todo el trabajo que hace la gente que entra desde el banquillo, que hasta ahora no nos habían dado goles, y hoy por suerte nos han aportado frescura, nos han aportado piernas frescas, nos han aportado fútbol. Creo que los minutos de Joza también son muy buenos, y bueno, pues creo que la gente está muy implicada. Ya veis que el equipo varía en las alineaciones, todo el mundo que entra compite, da el máximo nivel, y ese es el camino. Creo que estamos formando un buen equipo y es el camino a seguir.
Palabra de José Alberto López, y vamos con el Málaga de nuevo, que da un golpe de efecto en la zona alta, ¿eh?
Sí, los blanquiazules durmieron la noche del sábado al domingo igualado a puntos con los puestos que dan derecho pues a pelear en las eliminatorias por el ascenso, esos puestos de playoff. Eso sí, la victoria de ayer de la Ponferradina sobre el Sporting en el Toralín, 4-1 finaliza ese partido, eleva a los del Bierzo hasta la quinta posición con 29 puntos, deja la sexta plaza a la Unión Deportiva Las Palmas con 27, es decir, un puntito más que el Málaga. Ahora lo que toca es ganar en Burgos, el siguiente rival del Málaga a domicilio. Habla Antoñín.
La segunda es que es así. Al final la segunda es complicado todos los partidos, cualquier rival, cualquier minuto del partido es complicado, pero lo importante es que lo hemos sacado adelante. Dos partidos ganas, estás arriba, dos pierdes y estás abajo. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es partido a partido, pensar en el Burgos y nada más.
Palabra de Antoñín y, por cierto, otra lección de la grada de animación en casa. Esto es un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, es terrible. La plantilla se asomó desde la primera planta del graderío de Martericos antes del partido y junto a su gente vivió un momento muy emocionante antes de meterse de lleno lo que fue el partido. Esto fue, como digo, en la previa del partido, en el recibimiento que hizo la grada al Málaga. Luego, ya con el balón en juego, recuerden, la hinchada batió el récord de asistencia. 22.128 aficionados que no dejaron de alentar ni un solo instante a lo suyo. Y es que la comunión entre el futbolista y la afición es total en los partidos en casa. De hecho, Sekou Gassama habló de la afición que estalló tras su gol.
Una de las cosas que cuando vienes al Málaga es también cuando ves desde fuera la afición y la gente, el club dentro, ¿no? Y hoy creo que han venido unas 20.000, 22 o 23 personas con la lluvia. Eso se agradece, ¿no? Porque ves que está volcada hacia nosotros y nosotros pues intentamos salir lo más motivado posible y en nombre de todos pues decirles gracias.
Y la peor noticia la protagoniza Ramón, es la peor noticia del fin de semana, va a estar mes y medio, 2 meses de baja por culpa de una luxación en el codo derecho, ¿eh?
El mediocampista se retiró efectivamente con una luxación en su codo derecho. Lo vimos retirarse del terreno de juego con ese brazo inmovilizado, ¿no? Junto a los servicios médicos del club. Es posible que ya no juegue más en lo que resta de año. Un mes de baja para el granadino. Lo dijo José Alberto López en rueda de prensa, ¿no? Que era una pena porque el chaval estaba poco a poco entrando en el equipo y que ahora pues tenía este palo, ¿no?
Va a ser más de un mes, ¿eh? Mes y medio, 2 meses. Me cuentan, claro, que tiene también una pequeña fractura en el radio. Ajá. Afortunadamente no va a tener que pasar por el quirófano. Luego te voy a dar más detalles del palabro médico, pero va a estar entre mes y medio y 2 meses Ramón de baja. Y más fútbol, bajamos de categorías, vamos con la segunda y la tercera Real Federación Española de Fútbol.
Sí,
Javi,
la segunda y la tercera, ¿eh? Porque hubo una gran jornada para los malagueños en la segunda red, ganaron los dos, el Antequera sigue arriba, 6-1 del playoff tras ganar en las Palmas, 1-2 al filial del conjunto Gran Canario, mientras que el Vélez Málaga con la Copa de por medio venció 2-0 al también equipo canario del Tamaraceite. Ya en tercera, el filial del Málaga, el Atlético Malagueño, le ganó 1-0 al Almería y es 6º empatado con el 4º. El Juventud de Torremolinos es el mejor clasificado, es 2º empatado con el líder. Motril ganó 2-1 en el derbi al Marbella. Los peores resultados fueron para el San Pedro, Alaurín y el Alaurino, que cayeron derrotados en sus partidos.
Por cierto, antes de ir con lo deportivo en el baloncesto, me pongo de pie porque el Unicaja le concede la insignia de oro al gran Alfonso Queipo de Llano.
Sí,
noticia que ya es oficial, yo la conocía hace algún tiempo. Por respeto al gran Alfonso Queipo de Llano no hemos callado, pero es para ponerse de pie y para que por fin le pongan en relieve lo que ha hecho Alfonso Queipo de Llano. Va a recibir esa insignia de oro en el partido entre el Nizhny Novgorod y el Unicaja el próximo 15 de diciembre. Así que gran homenaje que va a recibir Alfonso Queipo de Llano. Enhorabuena para Alfonso y también enhorabuena para el Unicaja, para su presidente y para el Consejo de Administración por tener a bien concederle este homenaje, esta insignia de oro al gran Alfonso Queipo de Llano. En lo deportivo, ya sabes, Unicaja ganó por 4, 90-86 al Fuenlabrada y se sobrepuso a un mal comienzo de partido.
Sí, el equipo verde, tras un primer tiempo, la verdad que horroroso, despertaron a tiempo para remontar al Fuenlabrada, sumar así su quinta victoria en la Liga Endesa. Ahora hay parón por los compromisos de las selecciones nacionales y no volverán hasta el 5 de diciembre a jugar. Será en Sevilla ante el COSUR Betis, que acaba de cesar a petición propia a Joan Plaza. Escuchamos a Casi Caris valorando esa victoria 90-86 ante Fuenlabrada.
Pues ellos han salido muy bien defensivamente, han apretado mucho el balón, primer pase, ahí teníamos problemas de circular el balón, hemos usado mucho el bote, no por nuestro beneficio, pero para el suyo. Y atrás ha metido 15 puntos en transición, algo que lo hacen muy bien. Y teníamos una reacción, digamos, un poquito tarde, mala comunicación. Entonces, el segundo parte hemos mejorado, creo, atrás primero. Estábamos bien la primera parte también en el rebote ofensivo. Hemos sido muy agresivos. Pero en la segunda parte yo creo que hemos mejorado y al final hemos corrido mucho, situaciones que podíamos sacar una ventaja y cambiar de la dinámica del partido porque no los favorecía como estaba el partido en primera parte.
Ahí están las
Ceballos, Andraza, llega Casemiro, ¿no?
Y llega Casemiro.
Dos correcto, ¿sí?
Correcto. Y el debut de Casemiro será el domingo 5 de diciembre frente al Unicaja de Málaga. Y por cierto, se está hablando mucho de la posible salida de Rubén Guerrero rumbo a Sevilla, precisamente, rumbo al Betis. Me dicen que se le va a buscar una salida a Rubén Guerrero, que probablemente se haga. No va a ser de manera inminente, pero que esa salida no se producirá hasta que Unicaja no encuentre a un jugador que sustituya a Rubén Guerrero y que, sobre todo, venga a aportar mayor rendimiento que el que está dejando Rubén Guerrero. Por lo tanto, se puede producir esa circunstancia, pero que no va a ser de manera inminente. Pero ahora hay ventanas con la ventana FIBA, veremos a ver lo que ocurre. Lo que está claro es que Unicaja se acerca al octavo puesto, mira de reojo la Copa del Rey, que se sitúa solo un triunfo a día de hoy.
Efectivamente, las dos victorias ligueras consecutivas del Unicaja, recuerden, entre Burgos y Fuenlabrada, han acercado al equipo malagueño a la octava plaza de la clasificación, la última de las que darán derecho, recuerden, al final de la primera vuelta para estar en la Copa de Granada. Los verdes suman ahora 5 triunfos por los 6 que tienen el Baxi y el Juventud. Es verdad que el Juventud, en ese caso, tiene un partido menos. Caxicaris ha hablado acerca de la mentalidad que tienen que seguir llevando sus jugadores.
Hay unas cosas que tenemos que tiene que entrar en el cuerpo de los jugadores, ¿no? Porque yo le he dicho en la previa, si no jugamos al límite, no va a ser difícil ganar partidos. Entonces, ¿qué significa eso? Cada uno que está en la pista tiene que jugar a su límite. Tiene que dar el esfuerzo 100%, el plan de partido también de ejecutarlo. Y así creo que vamos a ser un equipo mejor en ataque, porque tienes otra confianza, si defiendes, si coges el rebote, controlas con tu defensa el juego. Luego en ataque sí, que podemos jugar buen baloncesto con mucha eficacia y así es la manera de ganar. Esos altibajos yo quiero evitar y al final la otra palabra que he dicho es reto, ¿no? Es un reto que tengo para que todo el mundo entre en esa dinámica, que es un tema de mentalidad, no es un tema de mala disciplina, no es cosas así.
Pues ahí está la palabra de Fodis Casicari. Por cierto, las ventanas FIBA, ya están Jaime Fernández, Jonathan Barreiro, Alberto Díaz y Darío Brizuela en Guadalajara con la selección española de baloncesto. Unicaja no volverá a los entrenamientos hasta el miércoles por la tarde. Y en balonmano, antes del Mundial, el Costa del Sol pierde en casa ante el Granollers.
Sí, el Costa del Sol Málaga cierra el 2021 con derrota al caer 29-35 ante el KH7 Balonmano Granollers. Ahora parón por el Mundial de Selecciones Absolutas en cuanto al balonmano femenino se refiere, donde por cierto pues habrán varias integrantes del equipo malagueño convocadas con la selección nacional. Hizo balance la jugadora de la desuso, Virginia Fernández.
Que tenemos que seguir mejorando cosillas, tenemos que seguir mejorando repliegues, defensa, en general todo, no podemos solamente achacar a la defensa, en portería también nos ha aportado hoy a lo mejor mucho tampoco, entonces una mezcla de todo hace que tengamos un resultado a lo mejor así.
Palabra de Virginia Fernández, y como decimos, campeones del mundo, ¿eh? María Torres en el Mundial de Karate, Momo Rodríguez y Ale Ruiz en el mundo del pádel y subcampeón del mundo también en karate para Damián Quintero. Fin de semana, sin lugar a dudas, redondo para el deporte malagueño. 3 y 13 minutos de la tarde, todo esto es noticia en Deportes Cope Málaga, te lo contamos hasta las 4 y media de la tarde, como cada lunes.
Deportes Cope más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE encienden la Navidad. La tarde del viernes 26 de noviembre, no te pierdas la gran fiesta de inauguración del alumbrado navideño. Con Carlos Moreno, el Pulpo, como maestro de ceremonias y la actuación de Efecto Mariposa. No te pierdas la fiesta, ellos ya han confirmado.
Calzados Godi, Motodesguace Redia, Restaurante Málaga Doramar, Pinturas Málaga Sol y Medplaya Hotel Pez Espada.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Señoras, señores, volvemos a vernos en la gran fiesta de la cultura en Málaga, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales, del 5 de noviembre al 26 de noviembre en la sede de Calle Compañía. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo COVID. Toda la información en graduadossociales.com. Graduados Sociales, 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar
Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes, al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45, Málaga.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Los lunes, ya sabes, en nuestras redes sociales venimos con encuesta. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿quién es el mejor jugador del Málaga?
Bueno, por ahora estamos preguntando, como siempre, después de la resaca del partido del Málaga, ¿quién fue el mejor del equipo malaguista ante la Unión Deportiva Las Palmas en esa nueva victoria en casa? Recuerden que estamos diciendo cuatro jugadores: Antoñín, Secu, Dani Martín y Pei Bernes. Ganó el Málaga, pero el mejor para la gente es el portero, es Dani Martín.
Bueno, es verdad que tuvo tremendo, ¿eh?
Dos paradones, sí. Muy, pero que muy buenos. La mejor, una parada mano a mano con la llegada de Jonathan Viera. Así que con un 53% Dani Martín, con un 26% Antoñín, un 11% para Secu y un 10% para Pei Bernes. Es verdad que Pei Bernes falta, hace...
sí, falla estrepitosamente.
Tiene un fallo estrepitoso, pero luego es verdad que hace un partido muy completo. Pero bueno, por ahora el mejor para la gente, Dani Martín con un 53%, Antoñín con un 26%, Secu con un 11% y Pei Bernes con un 10%.
Pues todavía puedes seguir votando. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga en ese partido frente a Las Palmas? Cuatro opciones: Antoñín, Secu, Dani Martín y Pei Bernes. Va ganando Dani Martín, pero queremos también que votes tú, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Nos puedes escribir o si quieres también nos puedes hablar directamente a través del mensaje de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Compañeros y oyentes de COPE más Málaga, la radio deportiva malagueña, enhorabuena. Gran triunfo frente a Las Palmas. Nos hemos comido a los canarios en una semana. Estaban a 7 puntos y nos hemos puesto a 1. Así que mucho ánimo, porque así vamos a subir a primera, sí o así. No hay que confiarse. Y únicamente un toque de atención a José Alberto, por favor, que los segundos tiempos, las segundas partes, no se pueden regalar de esta forma. Jugamos contra un equipo con 10, se habían quedado con 10, sin embargo el Málaga se vino atrás, y si no es por la Pantera, Secu Gassama, qué gran gol, y Antoñín, que también ha mojado, y qué buen voto de confianza para los dos. ¡Vamos, Málaga!
Bueno, qué ánimo para empezar la semana, me encanta, ¿qué más?
Venga, una cosita más.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, un pequeño comentario sobre el partido de Málaga-Las Palmas. Pues en la misma línea. Lo que pasa es que esta vez se notó mucho más, digámoslo, o sea, era una autopista. Las Palmas entraba como quería, por el centro, todo, o sea, fallos, no quiero ni acordarme del central, pero bueno. De Ramón, que la verdad yo no lo veo para el Málaga, no lo veo para estar de titular, ni mucho menos. Y nada, por lo demás, lucha, entrega, brega, y dos goles muy bonitos, eso sí. Y Antoñín tiene que estar, Antoñín tiene que estar ahí, porque es diferencial. Y me gustó un poquito también, como siempre, Roberto, no tiene suerte. Y bueno, salió Secu y metió, y bueno, para eso está, para que le echen centro y él ahí en el punto de penalti y ahí, sin moverse, y verás cómo las caza. Venga, un saludo a todos.
Pues 650-564-504. Ahí nos puede enviar.
Hay que decir una cosa, Emilio.
Los audios de WhatsApp.
La jugada del 2-0, del 2-1, perdón, es ensayada por la mañana, en la previa del partido, una sesión que hace el equipo, además desvelado por José Alberto y por el propio Secu. Y luego, la del 1-0, es una jugada de 53 segundos en la que participan 9 jugadores, menos el portero Dani Martín y Roberto. Es verdad que el Málaga no jugó bien, todo hay que decirlo, pero en esas dos acciones la verdad que fue de estrategia.
Bueno, pues queda dicho, 3:20 de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vámonos con los amigos de Credialpes.
Pues venga, vámonos con nuestros amigos que son agente Cofidis. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues ya sabes que en Credialpes, insisto, agente de Cofidis, te dan la solución. ¿Por qué? Pues mira, porque puedes solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado desde el 4,95% TIN, desde el 5,06 TAE y todo desde 4.000 euros hasta 60.000 euros. Esas son las cantidades que puedes pedir hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. Concerto una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te pueden estar esperando allí en las oficinas para que te informen físicamente en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y en internet tienes toda la información en su página web en credialpes.com. Son agente Cofidis y con Credialpes, pues ya sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:21 de la tarde, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, esa resaca que tanto nos gusta del triunfo de Victoria 2-1 frente a Las Palmas. Pues sí, triunfo del Málaga 2-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Quizás no fue el partido más brillante del conjunto malaguista. Se encontró el Málaga en una primera parte donde Las Palmas daba ese pasito hacia adelante, donde inquietó la portería defendida por Dani Martín. Pero, Javi, corrígeme si me equivoco, lo que fue la mejor jugada de elaboración del Málaga en lo que llamamos de temporada, llegaba ese 1-0, ese tanto de Antoñín. En la segunda parte empezó Las Palmas de nuevo atosigando a Dani Martín con un parón tremendo que hizo el portero asturiano del Málaga. Pero después el partido estaba así un poquito muerto. Llegó la expulsión injusta, todo se ha dicho, del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Parecía que todo se encarrilaba, pero el Málaga, si algo le está faltando es tener ese colmillo, ¿verdad? Querer hincar el diente y sobre todo querer matar el partido. Al final pasan este tipo de cosas, un centro lateral o un fallo individual, como pasó con el caso de Pei Berne, posibilita el gol de Las Palmas, al final remar, llegó el tanto de Sekou Gassama. Lo positivo, que el Málaga en casa es imbatible, nadie le gana al Málaga, y el peor negativo, como que le falta ese colmillo, ¿verdad? Cuando le falta oler la sangre y matar al rival, es el debe quizás que se le puede sacar al Málaga, pero a todo esto, séptimo, a solo un punto precisamente del sexto, que es Las Palmas, a 3 puntos del quinto, que es la Ponferradina. Se está comprimiendo cada vez más esa parte alta de la tabla clasificatoria. Tampoco hay que despistarse porque detrás vienen también un montonazo de equipo. Pero una cosa positiva, la otra menos negativa, que el día que el Málaga solucione eso, nos va a hacer incluso disfrutar mucho más de lo que lo hacemos en la Rosaleda, ¿verdad?
Sí, no, y aparte hay un detalle que llama poderosamente la atención, es que con uno más en la segunda parte, Las Palmas fue mejor. Entonces, ese es un enorme problema que tiene que corregir José Alberto López. El equipo va con el ancla al final, va por la mínima, le ha pasado contra el Lugo, le ha pasado contra el Fuenlabrada, le ha pasado contra el Alcorcón, le pasó con el Tenerife y le pasó el otro día que estuvo, vamos, a punto de haber escapado, dejar escapar 2 puntos, si no es por el cabezazo de Secu, otra vez en el tramo final del partido. Y sin lugar a duda, la gran noticia del partido, porque se puede ganar no jugando bien, porque al final todo el mundo se va a acordar siempre del resultado final, nunca se va a acordar de cómo jugó el equipo, es la afición. 22.180 espectadores nos comunicaba el club malaguista, no está mal, 22.000, había pasado de los 15.000 del lunes a, ya te digo, 22.180, son 7.000 aficionados más, una semana en la que el Málaga había ganado al Tenerife y a Las Palmas. Así que, por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. De la afición, José Alberto López dijo esto.
Eso también dice mucho del equipo que tenemos y de lo fuerte que estamos ahora mismo como locales con nuestra afición, que es una auténtica pasada. Una vez más, no me cansaré de decirlo, el recibimiento que nos han hecho, el apoyo al equipo tras el empate de Las Palmas, cómo nos han animado y han inclinado el campo hacia la portería de Raúl, sacando dos o tres córners el equipo seguidos, y en uno de ellos, por suerte, ha funcionado la pizarra y nos ha dado los tres puntos.
Bueno, eso era lo que decía el técnico del Málaga, José Alberto López, y sobre el tema de jugar con uno más y que no le haya salido la acción, también era motivo de comentario en sala de prensa. Lo escuchamos.
Teníamos el partido muy controlado y, de hecho, nuestros cambios han sido para intentar tener más el balón, para intentar hacer ataques más largos, para minimizar las posesiones de Las Palmas, que cualquier posesión son jugadores de tanto talento que no necesitan, no se nota la desventaja numérica. Entonces intentamos minimizar esos ataques de Las Palmas a través de intentar tener el balón. Creo que nos ha salido y en un fallo individual pues ha venido el empate. Pero por suerte pues ese error individual viene en un día que el equipo gana y que hace las cosas creo que muy bien. Es muy difícil, es que hay que poner en valor lo que el equipo ha hecho hoy contra un equipo como Las Palmas con 30 millones de presupuesto, creo que tienen una diferencia con nosotros abismal, y ahí estamos compitiendo contra todo el mundo y bueno, y a seguir, a por el siguiente. Ahora ya estamos pensando en el Burgos, en enganchar. Hemos sumado nuestra segunda victoria consecutiva, creo que muy importante, en nuestra casa, haciéndonos fuertes, y ahora ya tenemos que pensar en ganar en Burgos.
Ahí le ha faltado otra vez nula autocrítica al técnico del Málaga. Debió reconocer que la palabra fue mucho mejor y que le dio un meneo absoluto. Es que le falta ese pelín de reconocimiento cuando el día no sale bien, lo tiene que decir. Y no he escuchado en ningún momento que Las Palmas fuera superior al Málaga. Y lo fue, y además el susurro en la grada estaba. Por terminar, dos sonidos. Uno, el de Juan de hablando precisamente que quieren alargar esta situación de victorias a favor.
Nosotros encantados de que la gente se ilusione, que estén con nosotros a muerte, y bueno, a seguir la misma dinámica y no relajarse y seguir yendo a por todos los partidos. Eso es, a descansar estos dos días y ya con la mente en Burgos, a ver, nuestro objetivo es pues conseguir esa primera victoria fuera y bueno, intentar seguir en esta dinámica positiva que tenemos y alargarla lo máximo posible.
Bueno, y hablaba el autor del gol. El gol llegaba en el minuto 85 de una jugada ensayada, el mismo Seculo explica.
Sí, bueno, como dijo el míster, que esta jugada la hemos hecho esta mañana. Recuerdo que encima el que remataba yo era yo esta mañana, que no la metí. Y mira, hoy en el partido sabíamos que para las defensas entrar en carrera les cuestan, y la verdad que ha sido un centro perfecto y el remate también me ha salido muy bien. Y la verdad que súper, súper contento, agradecido por la afición y por el partido del equipo.
Bueno, estaba contento Secu, y muy contento y satisfecho estaba Orrey Gitano, ya estaba bautizado de nuevo. Antonio Cortés Heredia, Antoñín.
Súper contento, ¿no? Porque, como ya he dicho, el gol que quería que llegase, y también con triunfo, que es lo más importante. Y que súper contento, como ya te he dicho, por marcar el gol, pero más importante el triunfo, y más aquí con la familia, la gente, la afición, que nos das un plus importantísimo, y la verdad que súper contento.
Su primer gol en la vuelta al Málaga, esperemos que sea mucho más. No le llegó, no entró ese balón de Oviedo. Por cierto, dos detalles. Uno, el Málaga va a entrenar toda la semana en el campo de la Federación, ya se está replantando el césped de la Rosaleda. Vuelve Genaro el próximo sábado a Burgos, y no estará Ramón, que ya sabes que ha dicho adiós al 2021.
Luxación de codo, fractura, pequeña fractura en la cabeza del radio, y apófisis también en coronoide.
¿Cómo?
Apófisis, lo tengo que preguntar varias veces. Apófisis coronoide. Luxación codo, pequeña fractura en la cabeza del radio, y apófisis coronoide. Tiene una inestabilidad, evidentemente, en el codo. Mes y medio, dos meses. Va a estar escayolado hasta prácticamente la final de semana. Se le ha practicado un TAC y una resonancia. Y lo que se espera es que empiece la rehabilitación lo antes posible, porque el codo es una zona muy delicada y si no se atrofia. Así que entre mes y medio y dos meses, luego se le pondrá una codera articulada, pero Ramón, insisto, como bien decíamos los titulares, hasta 2022 ya no va a estar. Mes y medio y dos meses, lo importante es que vuelva en el mejor momento y desearle pues la mejor recuperación posible. Y la lástima es que dos jugadores de un perfil concreto que tiene el Málaga, Ramón y Luis Muñoz, los dos han caído, ¿eh? En el caso de Luis Muñoz se pierde toda la temporada, en el caso de Ramón también dos meses.
Y echo de menos ante estas bajas que se sume a la labor también Ismael Gutiérrez. Yo creo que el otro día también...
¿Cómo estuvo?
para mí muy por debajo de lo que yo esperaba de este futbolista. Pero vamos, no solo ayer, sino los minutos que ha tenido. Pero el otro día, en un partido en el que quizá con su entrada tenía que ponerle un poquito de sosiego al centro del campo, de levantar la cabeza, de mirar a sus compañeros, yo le vi nervioso, perdió una infinidad de balones y tiene que mejorar mucho si quiere estar al nivel de los demás, ¿eh?
Mercado invernal a la vuelta de la esquina y va a tener que reforzar esa parcela sí, sí o sí.
Eso también.
Manolo Gaspar, se habla mucho sí, de la sí. delantera, pero va a tener que reforzar esa parcela
totalmente.
Sí o sí. 3:30 de la tarde, mínimo alto en el camino, a vuelta de posamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito. Resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Compra en Todo Luz, ilumínate en casa. Descuento especial en la semana Black Friday en todos los artículos. Aunque suba la luz, bajamos las lámparas. Abrimos este domingo de 10:30 a 14:30. Todo Luz.
La calidad, el diseño y el buen gusto son la esencia de Tescoma. Más de 20 años ofreciendo la gama más alta en menaje de cocina y en asesoramiento culinario hacen que hoy por hoy los productos Tescoma sean una garantía en cualquier cocina, sea profesional o particular.
Búscalo en tescomaonline.es y en tu tienda Tescoma más cercana. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacer una campaña para que vaya más gente a la Rosaleda. Pero si esta gente se dedican a pitar al mínimo fallo, como empezaron después del gol de Las Palmas, y echaron los nuestros un balón para atrás, es que no saben lo que es el fútbol de segunda. Para eso casi mejor que se queden en su casa.
Bueno, audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, pues si tienes hambre o quieres comer en un sitio excepcional y quieres llevarte los mejores productos a tu casa, hombre, tenemos la solución, que ya estamos de Black Friday.
Ahí estamos, el Black Friday para la despensa de Iñaki, sí, que ahí también están de celebración en este Black Friday. Y mira cómo lo celebran, con un 10% de descuento en lotes, en vinos y en quesos. Pásate por la despensa de Iñaki, están en Héroe de Sostoa 46, o también te lo pueden llevar a casita con ese servicio a domicilio que tienen desde la despensa de Iñaki. Recuerda, Black Friday en la despensa de Iñaki con 10% de descuento en lotes, vinos y quesos. No dejes pasar esta oportunidad. Está esta oportunidad del 22 al 28 de noviembre, es decir, desde hoy hasta final de semana, hasta el sábado. Más información en la despensa de Iñaki.com.
Con Black Friday, con la despensa de Iñaki, nos vamos con la tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común.
El Málaga Club de Fútbol, ahí es la pasión está, que sí, tenemos en común. Así que venga, vamos con todos los apasionados del mundo del fútbol. Ahí tenemos
están todos por aquí,
al gran Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuestro amigo aficionado y diputado provincial Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Venga, empiezo por ti. Si siempre vamos con la polémica para rajar en contra de los árbitros cuando se equivocan a favor del Málaga, esta vez se equivocaron pero a favor, ¿no? Hay que decirlo todo.
Bueno, yo creo que, hombre, él está muy cerca. Su error es ese, precisamente. Estando tan cerca, como aplicó el criterio de que hubo falta del jugador cuando las imágenes de televisión son clarísimas. Bueno, pero hay errores y decisiones arbitrales que a veces perjudican otras beneficios. Uh-huh. En cualquier caso, estamos en esa balanza que a lo largo de la temporada se equilibra.
Y en esta ocasión no puede entrar en el VAR a decir, oye, no, te has equivocado, no es segunda amarilla, no es pulsada futbolista, ¿no?
Efectivamente, no puede, ¿no? Así es que no se puede. Una de las cosas que no es entendible, porque no es igual una amarilla que si esta representa la segunda.
Claro.
Creo que la diferencia es abismal y por tanto sí que se debería de reconducir. Pero hay tantas cosas del VAR que esperemos resuelvan con la ida de Velasco Carballo que mejoren mucho el fútbol, ¿no?
Yo el partido no lo vi en directo, ya luego lo vi repetido por la noche después de haber escuchado a Javier, de leer las crónicas de los diferentes compañeros en los distintos medios de comunicación de la ciudad. Evidentemente, y por lo que oigo a Javi, oigo a Enrique y hoy yo y percibo también lo que nos dicen en redes sociales, ganó el Málaga Club de Fútbol, que es lo importante. Y ahí está la clasificación a día de hoy. La Rosaleda es incuestionable el valor que tiene para el Málaga Club de Fútbol. Pero en cuanto a sensaciones, no noto a nadie demasiado animado por lo que se vio en el partido, ¿no?
Es que si la afición no se siente animada, pues entonces apague y vámonos. Vamos a ver, el partido del otro día tenía una misión clara al Málaga, que era no dejar jugar a Las Palmas. Si el Málaga hubiera entrado en el cuerpo a cuerpo con Las Palmas, habría perdido 0-3. Lo digo así de claro. Es decir, que no... El que no piense eso es que no ha visto jugar a Las Palmas en toda la temporada. La realidad es que el Málaga le dejó la pelota a Las Palmas porque sabía que así le podía ganar el partido y se lo ganó. Es decir, Las Palmas tuvo la posesión y el Málaga tuvo el control del partido. Hay que ofrecer un detalle importante, y es que desde el minuto 46, cuando le hace la parada a Dani Martín a Jonathan Viera, Las Palmas no tuvo ninguna ocasión. Es decir, tuvo una acción en la que Jesse se tiró y pidió penalti. Fue un gol anulado a Jesse, que había sido una infracción del jugador canario, y el regalo de Peibernes, que es una melonada de mucho cuidado. Pero Las Palmas en 44 minutos no creó ninguna ocasión clara, no exigió al portero. Me puede decir, sí, es que tenía uno menos, ¿no? Pero es que da igual, Las Palmas jugó igual con uno menos que con uno más, y el Málaga jugó igual con uno menos que con uno más, porque el Málaga, insisto y reitero, por 15ª semana consecutiva, el Málaga tiene que buscar algo más arriba, porque es que si no, no tiene nada para cambiar el partido, el guión del partido.
¿José?
Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, es una práctica habitual en el Málaga en los últimos partidos en casa, ¿no? El de marcar en la primera mitad y en la segunda intentar dormir el partido, pues bueno, estando más pendiente de tu propia área que el área rival. No. Quizás no pretende matar el partido, pero sí que sucedan las menos cosas posibles durante el encuentro. Y dio la casualidad de que expulsaron a un jugador de Las Palmas, y el hecho de estar con un hombre más te hace pensar que eres superior. Pero ya hemos visto en varias ocasiones, como por ejemplo en Almería, que el Málaga con uno más no es que sea mejor que los rivales. Se siente más incómodo, yo no sé por qué se siente más inseguro o lo que sea, pero la cuestión se pudo ver en el partido contra Las Palmas. A mí no me gustó el equipo cuando expulsaron a uno de Las Palmas. Es cierto lo que dice Sergio, que tenía que desactivar al rival, pero yo creo que se podía haber mostrado un poquito más el Málaga, el hecho de tener un jugador más y viendo que no estaba pasando excesivo apuro. Así que, bueno, es una situación que quizás debe mejorar, y sobre todo en casa, porque el equipo tiene fútbol para poder hacerlo. Quizás no tiene la calidad que tiene Las Palmas, pero sí tiene fútbol para dominar el partido y para apretar, como hizo en la primera mitad. Y en otro sentido, pues muy contento, porque el Málaga aquí en casa se muestra intratable.
¿Juan de?
Bueno, yo pienso que el Málaga últimamente, pues no decide que empezó la liga, juega contra el Málaga, pelea contra el propio Málaga. Y hoy hablamos de 6 puntos, no voy a quitarle el mérito. Por lo menos, como estoy completamente de acuerdo con lo que decía José, que el primer tiempo en Málaga es distinto al del segundo, pero...
No mucho esta vez, No mucho esta vez, Que no mucho esta vez. La primera parte del Málaga tampoco tuvo la pelota, El Málaga esperó, hubo momentos de repliegue intensivo en su parcela y hubo momentos de presión en la zona media, en la zona de partida, pero...
Me refiero...
Pero arriba no.
Sergio, te lo puedo comprar, Sergio, pero en cualquier caso, que me refiero que el Málaga da 45 minutos de solvencia solo. Y jugando en casa con el factor, hablamos de 6 puntos, pero siempre hablamos de la pelotita, si entra. Esta vez yo creo que la pelotita, por fortuna, entra en exceso, en el sentido que contra el Tenerife y Las Palmas tenemos 6 puntos y gracias. Y luego me gustaría no corregir al míster, pero que vayan 22.000 personas al estadio no es precisamente por el equipo que tienen, es porque estamos en un momento muy dulce de cara a la afición. Nunca, nunca, nunca en la historia del malaguismo hemos tenido la afición que tenemos hoy.
Bueno, y porque se regalaron 7.500 entradas por el Día de la Infancia.
También hay que ir.
Que no es detalle menor.
Si te lo regalan, también hay que ir. Cuidado.
Sí, pero es que si quitamos las 7.500 entradas regaladas por el Día de la Infancia, Entonces no son 22.000, son 14.500.
Sergio, como 600, si no va nadie, como si no va
bueno,
nadie,
ya,
no
pero,
hemos tenido la
pero,
afición que tenemos ahora.
Sí, sí, no, eso no, eso es indiscutible porque tenemos la mejor grada de animación de España, como he escrito yo hoy, pero que no olvidemos que hubo 7.500 entradas del
por el día de la infancia. Me refiero que no es por el equipo, Sergio. Lo que quiero decir que no es por el equipo.
Pues,
porque estamos en un momento muy dulce desde el punto de vista aficionado.
Pero el equipo, es que el equipo no podemos pedir al equipo que el equipo gane los partidos como lo gana el Tenerife, bueno, pues, como lo gana la Ponferradina.
Eso
o como
lo tiene que utilizar Mister, que es el que lo ha dicho. Yo estoy convencido.
No, pero que, no, pero lo que te quiero decir es que
al equipo no se le puede pedir más.
Claro
que se le puede pedir más.
No, pero perdona. No podemos exigir al Málaga, perdóname. No podemos exigir al Málaga que quiera ganar los partidos como la Ponferradina, Las Palmas o Tenerife con varios goles de diferencia porque no tenemos delanteros. Puñeta, es que no tenemos delanteros. Es que Roberto trabaja mucho, pero luego ocasiones él para él no se crea. Es decir, está un fruto en crecimiento. Secu salió el otro día y Secu, salvo el remate de cabeza, que fue una jugada de pizarra ideada por el cuerpo técnico, hay que decirlo así de claro, Secu lo vimos y no está para nada. En 10 minutos que salió fresco, no está, y Chavarría no está.
Gol de los que decía, que bueno, te lo he apuntado, José Criado hace ahora 4 tertulias, que el 70% de los goles de segunda son a balón parado. Por cierto, parece ser que lo hemos aprendido.
No es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de que tienen que salir las jugadas, de que haya un buen golpeo, porque el otro día diría que es casi mejor el golpeo de Jozabé que el remate de Secu, porque el golpeo de Jozabé tiene que ir ahí. ¿Y cómo se hizo? Pues buscando una fórmula alternativa, que es sacar 4 jugadores fuera del área para despistar las marcas, que lo hizo alguna vez el año pasado en el Mirandés. Y salió bien, simplemente, pero la estrategia se ensaya toda la semana en todos los equipos del mundo, la ofensiva y la defensiva. Lo que ocurre es que tienen que salirte la jugada, tiene que haber un error del contrario, tiene que haber un acierto tuyo, un buen golpeo, en fin, todo ese tipo de circunstancias. No es que ahora estés entrando más que antes, es que simplemente se dan así las jugadas.
A ver, quiero escuchar a Antonio. Antonio, ¿qué sensaciones te deja el partido?
Sí, hombre, yo por rectificar un poco a Juan, de hombre, el equipo yo creo que algo hace, ¿no?, para llevar a la gente, con independencia de que suma todo, 7.500 localidades que se regalan por el Día de la Infancia, me parece iniciativa muy buena por parte del club en cuanto a llenar las gradas. Las gradas hay que llenarlas porque se demuestre que la afición es absolutamente potente y la afición lleva en volanda al equipo. El equipo hace, claro que hace, el equipo para ir la gente, no, yo que suelo ir todos los que participan en esta tertulia, yo vi como el ambiente de la Rosaleda, a cada partidito se ve más ambiente.
Antonio, a ver si te podemos escuchar un poquito mejor, no sé si está en una zona que tenga aire, viento,
sí,
algo, pero ahora se te ha metido ahí algo.
Intentar quitar manos libres o algo similar.
Sí. No, está la despedida de Blanco Carballo, seguramente.
Pero con cohete o sin cohete.
Por cierto, Medina Cantalejo va a ser el sustituto. Sí.
A ver ahora, Antonio.
Que decía que, hombre, yo creo que el equipo da respuesta acertada, se ve el equipo, y pues no le podemos pedir más, por mucho que Juan de exija, es que el equipo tiene lo que tiene, con limitaciones concretas, en demarcaciones también concretas, o sea, el equipo pelea, el equipo trabaja, pero es que el contrario también hace cosas. El equipo,
pero Antonio, no por echarle un capote a Juan de que también, pero a mí lo que sí me llama la atención del Málaga, quizás el ejemplo no va a ser el último partido, pero sí me llama la atención que en determinados partidos, pues hemos dicho, no, claro, es que se acaba la gasolina, es que lo que tiene detrás no sale, pero sí me llama mucho la atención que hemos visto al Málaga en tramos de partido jugando muy bien al fútbol, pero que luego eso no se ha prolongado en exceso. Y luego sí es verdad que cuando ha marcado el gol, insisto, quizá el partido del sábado no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero
que
luego, a la hora de marcar el gol, yo sí que percibo, no sé si es de los jugadores, si es el entrenador.
Cierta relajación.
Ya, no es relajación, ¿verdad?, sino que le falta ese colmillo para decir, oye, tengo el partido controlado, no voy a echar el culo atrás, voy a intentar meter el 2-0 y vamos a liquidar el partido.
Lo que Sergio subrayaba, ¿no? La necesidad.
Es que no tiene colmillo de equipo.
Un poquito que eso, ¿eh? Un poquito, gente un poquito más agresiva arriba, porque, hombre, yo creo que Roberto, que está en construcción, que es un jugador que yo creo que tiene unas condiciones magníficas y que creo y estoy convencido que va a ser un futbolista de primer nivel, pues el hombre está en formación, o sea, no le pidamos más. Y además, insisto, yo quiero destacar que el rival también trabaja, que el rival también reacciona. O sea, Paulino ayer no es el Paulino de otro día. ¿Por qué? Porque hubo un marcaje más severo. Brandon, pues tampoco se movió con la facilidad que se movió frente al Tenerife. O sea, esto es un cómputo de muchos aspectos y de muchas cosas, pero el Málaga ganó. El Málaga, si no con solvencia, que parece que ahora hay que ganar todos los partidos con solvencia y con muchos goles, pero lo ganó de manera práctica. Y yo creo que eso es lo destacable. El Málaga ha conseguido tener dos victorias seguidas, a dos en la Rosaleda, y mantiene esa posición infranqueable de cara en tu estadio. Con lo cual, oye, yo creo que ayer todo fue positivo. Que queremos sacar la espinita de algo, que el entrenador tiene que reaccionar mejor, que a mí no me pareció conveniente quitar a Roberto. Es verdad que estaba muerto, pero Roberto y meter a Secou, mira, vino bien porque hizo el gol, ¿no? O sea, esto del fútbol es tan amplio y tan grande que podemos hablar de mi razonamiento.
Antonio, pero si tienes razón el razonamiento que está diciendo, pero como esto al final es resultadismo puro y duro, porque ha sido es el fútbol, así es el mundo del deporte, hoy estamos haciendo esta lectura, pues, emocionado porque ha ganado el Málaga, emocionado porque está a un punto del sexto clasificado, pero esto es tan resultadista que si el Málaga llega a empatar a uno contra Las Palmas, hoy estamos diciendo, joder, con 1-0 metió el culo atrás, hay que ver que no llegamos a portería, hay que ver el colmillo del equipo. Que por eso digo que al final el fútbol es resultado. Emilio, hoy estaríamos con un discurso completamente diferente.
Se jugó,
¿eh?
Es verdad, Emilio,
todo el mundo
se jugó,
el nombre de Peiverne.
Emilio, no, pero es verdad que se jugó más en campo del Málaga que en campo de Las Palmas después de la expulsión. Pero el Málaga no metió el culo atrás.
No,
el Málaga no metió el culo atrás.
Y los cambios no fueron para
la acción de Peiverne es una cesión con el pecho que está muy alejado del portero. Porque ese es otro factor importante. Peiverne, los dos scouting del Málaga, los dos analistas del Málaga deberían coger todos los lunes y ponerle a Peiverne el partido de Juande. Y decirle, mira, Peiverne, esto es lo que tienes que hacer. Lo que hace Juande. Es decir, anticiparse, no fingir una falta en un ataque del equipo contrario, como hizo 10 minutos antes del gol, no ir de sobrado y no tirar el equipo atrás. Porque Peiverne es el equipo... Peiverne, y creo que también los pivotes, casi Genaro, ayer sobre todo es casi, también tiran del equipo un poquito para atrás, porque se sienten más seguros ahí que en el correcalle. En un correcalle sufren más, les cuesta mucho más, entonces también tiran un poquito para atrás. Pero la realidad es que el otro día el equipo no metió el culo atrás, simplemente que Las Palmas te coge la pelota, te la soba, te toca, y tú tienes que jugar a pesar de eso.
Sergio, hay que decir una cosa, el Málaga le ha ganado en una semana al Tenerife y a Las Palmas. Es verdad que...
Le ha ganado equipos muy complicados.
Muy complicados complicado y muy difíciles. Y que la segunda, perdona, y que la segunda es muy jodida, con perdón. Mira dónde está ahora ese potente equipo llamado Sporting de Gijón. Quiero decir con esto que es verdad que el Málaga no jugó bien, hizo su partido, en Las Palmas en la segunda parte le da un meneo al Málaga, todo el mundo en la grada lo vio, pero al final te gana el partido. Al final
Javi, no utilizamos el término exagerado. El meneo se lo dio en la primera parte, que tuvo tres paradas el portero. En la segunda, de minuto 46, en un garrafal error de Ramón, en un nuevo pase horizontal, que también deberían decírselo a Ramón, que deje de dar pases horizontales. Desde ese minuto 46 solo hubo el gol anulado de Gessé y el regalo de Peiverne.
Y poco más. El portero no tuvo que intervenir. Si lleva razón, y poco más. Pero vamos a poner en valor. Vamos a poner en valor. Vamos a poner en valor lo que ha hecho el Málaga en casa, pues ganándole a dos muy buenos equipos.
Eso no lo quita a nadie.
Claro, pero porque los dos partidos hubo lo que entrenadores conocen como plan de partido. Hay un plan de partido fijado.
Lo que está claro, Sergio, que todo que hubiéramos firmado al principio de temporada, estar como estamos, séptimo clasificado, a un punto del sexto.
Hombre, es que sí.
A tres del quinto.
Si te sale la de Huesca, por ejemplo.
Pero Javi, si ya no lo de dentro
es que
fuera.
Nada más. O el balón que
tiene gracias, Javi. Y no. Si te sale la de Las Palmas también.
No, espera. espera, vamos, si te sale la de Huesca y la del tiro de Antoñino Oviedo, que el 90% es palo dentro y tocó palo fuera, son circunstancias del partido.
Pero
para cuando el árbitro nos ha perjudicado,
porque te pones con lo del Mirandés y el día del Mirandés al final es para que hubieras perdido 0-1. Pero bueno, más allá de cuento de la lechera y demás, lo que está claro es que el Málaga está en una posición envidiable, más allá de que te guste más o menos el juego, más allá de los debates que tengamos aquí y que está en cualquier aficionado malaguista, es irrefutable que el Málaga está en una posición envidiable, que creo que es lo que a todos nos gusta, que es ver al Málaga en esa posición. Lo que está claro, que para que el Málaga se mantenga en esa posición o vaya mirando hacia arriba, compañeros, tiene que hilar también y dar un pasito hacia adelante en el mercado invernal de fichajes que se abrirá en apenas mes y medio. Y hombre, estamos hablando siempre mucho de la delantera, pero con la lesión de Ramón, que va para más o menos el mes de enero, la lesión de larga duración de Luis Muñoz, no sé, ¿a qué daríais más prioridad? ¿La llegada de un posible delantero o la llegada de un posible centrocampista? No sé si hubiera un jugador tipo Jonathan Viera en el mercado, pero qué futbolista y qué falta le haría al Málaga un jugador de ese perfil, ¿eh?
Bueno, yo creo que sobre todo el Málaga tiene delanteros, ¿no? Lo que pasa es que no lo ha utilizado. Son delanteros que han estado ahí en la enfermería, tiene dos delanteros que no han jugado prácticamente y que bueno, que se le espera que tienen que aparecer tarde o temprano. La idea es que vayan apareciendo más pronto que tarde. Sin embargo, centrocampista, ya hemos visto lo de Luis Muñoz, que está lesionado, va a estar lesionado para toda la temporada. Ramón va a estar lesionado también para medio y medio, dos meses. Y es que no tiene mucho más el Málaga en esas posiciones. Genaro, casi yo a saber, es lo que le queda. El salto con Ismael Gutiérrez mismo parece que ha visto mal, parece un jugador del filial, falto de ritmo, salió timorato el otro día, con muy poca confianza. Tendrá que dar un paso al frente ahora en este mes y medio, dos meses con Ramón fuera de juego y sin poder ir más a fichar, pero yo veo indispensable un jugador de ese corte,
sí,
evidentemente.
Que un medio centro.
Antonio, ¿querías apuntar algo, Antonio?
Sí, no, yo decía que las dos demarcaciones, pero como por pedir no, sí, no cuesta dinero, pero realmente sé lo complicado que está el mercado, por lo tanto yo le daría prioridad a un medio centro, sí, sí, sin duda. Uh-huh. Y que si pueden ser los dos, mejor, porque el equipo evidentemente le falta arriba algo. Pero insisto, yo creo que deberíamos de estar muy satisfechos, yo creo que el Málaga está haciendo los deberes bien, que no lo hace mucho tiempo bonito el partido, pero que es resultadista y yo creo que ahí está el Málaga, que da para ilusionarse. Es verdad que los que somos conscientes de las posibilidades del equipo y de la respuesta que tiene el equipo, pues a lo mejor nos quedamos ahí. Pero ¿por qué no va a sonar la flauta y podemos entrar en esa liguilla que tanto ilusionaría a la afición?
¿Juan de?
A mí me preocupa también, podría haber posibles salidas también, ¿no?
Claro, indiscutiblemente.
Entonces estamos dejando también, estamos vistiendo un santo para vestir otro, ¿no? O desvestirlo para vestirlo, ¿no? Pues sonaba que Paulino podía ser uno de los fuertes para salir, no sé. Entonces, es verdad que la demarcación más urgente ahora mismo es la del medio centro, lo que ha dicho José también, que arriba, si no hay delantero, por lo menos empiezan a haber competencia. Ya ha metido Seco, ya está Antoñín también haciendo las veces, hay jugadores más versátiles para ocupar esa demarcación. En el centro del campo hace falta, con lo que tú decías, más creación y sobre todo porque está llena la enfermería. Me preocupa sobre todo las posibles salidas también, que va a condicionar también la compra, ¿no?, de los jugadores. Hombre, yo, aún así, creo que venía el Málaga una oportunidad, ¿eh?
Hombre, si son jugadores residuales, tipo Ismael, tipo Jairo, todo lo que venga, a poco que hagan, van a aportar más que estos dos jugadores. Hombre, si es jugador tipo Paulino el que se marcha, pues evidentemente sí tienes un problema ahí. Dime, Sergio.
Yo creo que lo de Paulino huele más a movimiento de representante, con determinados medios nacionales para lanzar globosonda. Yo creo que...
Sí, pero Sergio, espera que metamos dos resultados mal, Málaga se pone goloso en todos los sentidos.
Aquí ocurre lo mismo todos los años. El año pasado fue con Rasmani. Y luego llega la hora de la verdad y pasa lo que pasa. Los equipos no van al mercado de segunda, salvo que sea una cosa muy, 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 muy buena. Es decir, aquí lo que hay que tener claro es que el Málaga tiene un problema grave en el centro del campo, porque aparte de lo que estamos hablando, primero que Ismael Gutiérrez para mí no es para jugar en el centro campo, es para jugar un poquito por delante. Jozabet, yo creo que tampoco está para jugar en el centro campo. En el sistema este, yo creo que tiene que jugar un poquito más arriba.
porque en el centro del campo le cuesta más. Luego hay otro factor relevante, que es casi. Es casi a este ritmo, yo creo que no aguanta toda la temporada. Lo digo abiertamente. Es decir, es casi está a un ritmo que cada dos por tres tiene que parar en tres semanas en los entrenamientos porque tiene molestia, porque tiene alguna cosita, y eso hay que medirlo bien, y por eso yo creo que para eso está la buena relación entre el cuerpo técnico, entre el entrenador y el director deportivo. Pero hay que tener claro otro detalle importante, es que si el Málaga quiere aspirar a estar a los playoffs, tiene que tener arriba algo, y el Málaga no puede llegar a final de enero pensando que puede tirar con Chavarría y con Secu. Con Secu porque estamos viendo que le está costando mucho. Y con Chavarría porque el propio cuerpo técnico apunta que el argentino va a empezar a tener su mejor nivel a mediados de la segunda vuelta. Entonces, para mantenerte ahí hasta mediados de la segunda vuelta tienes que tener gol. Y yo creo que ahí es necesario. Luego, en la banda, pues si se marcha Jairo, pues a lo mejor hay que estar también algo ahí, porque no sabemos qué va a ocurrir con Ichan. Que el otro día fue otra situación de postureo, esta de todo el postureo que le falta al entrenador, que le sobraba a Víctor Sánchez del Amo, de salir después del partido, irse con la gran animación, aplaudir la gran animación, que ya hemos visto que el entrenador este no hace ese postureo, pero eso de llevar convocado a Chavarría, sabiendo, no, para hacer grupo, o ahora Ichan, cuando sabemos todos que Ichan todavía tiene que pasar un par de semanas para que pueda jugar algunos minutos. Es decir, es que no lo puede meter de golpe ya, venga, 10 minutos, 15 minutos en la Rosaleda contra Las Palmas, que es un equipo que te va a hacer correr. Pues mire usted, no. Yo creo que en eso ahí el Málaga también tiene que medir bien en el tema de la banda, porque también tenemos que ver si Kevin aguanta toda la temporada al nivel físico que se exige, que los jóvenes ya sabemos que tienen altibajo durante la temporada.
Oye, y una pregunta que se viene a la cabeza, más allá de mercado invernal y demás, con la ausencia de Luis Muñoz, con la ausencia de Ramón, con el paso hacia adelante que nos da Ismael, con Jozabé Guadianesco, que lo vemos a un gran nivel, que lo vemos que no, que sí, pero que evidentemente va a ser titular en este Málaga Club de Fútbol. ¿No puede ser este el momento de ir de nuevo introduciendo a la Rubia en el primer equipo?
Bueno, más que la Rubia, a lo mejor Quintana, ¿no? Que ya tuvo protagonismo el año pasado. La Rubia también, pero es lo que decía también Sergio, un jugador más de corte, más ofensivo, de segundo punta quizás, como Jozabé, como puede llegar a ser Ismael. Ahí todavía hay efectivo, pero el Málaga necesita jugadores en el centro campo, y evidentemente, a falta de que lleguen fichaje, va a tener que tirar de jugadores del filial sí o sí. Una cuestión lógica por minutos o por cansancio o sanciones, porque esta semana no estuvo Genaro, y de ser así hubiera tenido que llamar a alguien de filial seguro.
Ah, que es muy fácil, sí, hablar de mercado invernal, pero también tenemos aquí nuestro mercado, habrá que darle también cancha.
Sí, además hay otro detalle importante. Bueno, ya sabéis que yo soy un friki de esto y que llevo al día las estadísticas de los tres primeros equipos del Málaga, del Málaga, del malagueño y del juvenil. En el malagueño el único futbolista que ha disputado todos los partidos y además todos completos es Quintana. Es decir, que está jugando a un nivel bueno, según me cuentan. Lo que ocurre es que es un medio de contención y no es tan centrocampista para jugar de ocho. Pero es que la Rubia, en mi opinión, es más un jugador de media punta. Me pasa como la Rubia, como con Jozabé. Creo que es un futbolista que tiene que estar más cerca del área contraria que del centro del campo y que pueda asociarse. Y entonces eso le perjudica. Pero evidentemente la Rubia podría jugar perfectamente en la banda, en esa posición, si se marcha Jairo y si están las dudas de Ichan. Perfectamente.
Me hablan muy bien de Dani Lorenzo, jugador de la cantera del Real Madrid, que está haciéndolo francamente bien en el tercera división.
También hay que recordar que también el Málaga firmó a Alex Rico, que era el 6 en el Barça juvenil, que se enfrentó al Málaga en la Copa de Campeones. Uh-huh. Es decir, que era el capitán de ese equipo y que jugaba.
Por eso digo que a José Alberto Gaby. López se le fichan por muchas cosas. Una de ellas era el tema de la cantera, que todos los que están ahora, excepto Roberto, tuvo la valentía de pellicer y las narices, porque no tenía más remedio que colocarlo, pero quizás ahora también es tiempo de tirar de esa valentía, mirar hacia abajo y, oye, darle también las llaves del primer equipo a algún jugador, si la cogen y abren la puerta, de escándalo, y si no, pues nada, otra cosa mariposa, pero también que el entrenador tenga esa valentía y sea capaz de mirar hacia abajo, que insisto, cuando se ficha José Alberto López, una de las cosas que se nos dijo era precisamente eso, ¿no? Escuela de mareo, mirar hacia abajo y demás. Está claro que no van a salir tantos como temporadas anteriores, por razones obvias, pero, hombre, alguno seguramente habrá para que pegue el portazo al primer equipo, ¿no?
No, y otro detalle también del malagueño, es que el malagueño en los últimos cuatro partidos ha ganado 3 por 1-0 y ha perdido 1 por 1-0. Es decir, que en los primeros partidos de liga jugaba a una cosa y ahora está jugando a otra, a ser más serio y ha mejorado defensivamente de una forma considerable y gana los partidos por 1-0, raspando en algún caso, pero también pierde por 1-0, con lo cual yo creo que eso demuestra cierta madurez.
Están compitiendo, Sergio, que es lo que muchas veces decimos. Ponemos el punto y final, llegamos a las 4 de la tarde. Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Creado, un placer como siempre, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te vas a quedar con las noticias de España y el mundo en la tarde de COPE. Nosotros regresamos en un ratito, después de las noticias, con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos que hablar del Unicaja, del Polideportivo, de los campeones del mundo, todo hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con todo el deporte malagueño como cada lunes hasta las 4:30 de la tarde. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3, como siempre, te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Y recuerda que los lunes tenemos Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Así que acompáñame estos minutos para seguir dándote cumplida información de lo que es noticia en el deporte malagueño. Ya hemos analizado el triunfo del Málaga 2-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que le deja séptimo a solo un punto de ese playoff de ascenso, y lo hemos debatido absolutamente todo con José Criado, Sergio Cortés, Juan de Villena y Antonio Martín Navarrete. Para ir cerrando el tema del mundo del fútbol, pues vamos a dar también cumplida información de los resultados de la segunda, la tercera ref y también del fútbol femenino. Venga, comenzamos por la segunda Real Federación Española de Fútbol. Ahí tenemos a los equipos malagueños, tenemos al Antequera y al Vélez. Ha sido una jornada exitosa para el fútbol malagueño. El Antequera, que llevaba 5 jornadas sin conseguir la victoria, se ha impuesto al filial de Las Palmas en su campo. Las Palmas Atlético 1, Antequera 2, valiendo los tantos de Marcelo y de Alex Llamas. La segunda parte, prácticamente en las postrimerías del partido. En el minuto 87 llegaba el 1-2 para el equipo de Nacho Pérez. Y el Vélez, que sigue en un buen momento en la temporada, se impuso 2-0 al colista Altamaraceite, con 2 goles en el tramo final de la primera parte de Ocaña y de Bochino. La clasificación queda de la siguiente manera para los dos equipos malagueños. Tenemos a un Antequera que es sexto con 19 puntos, a solo uno de entrar en el playoff de ascenso. Y tenemos al Vélez cada vez mirando más hacia arriba. Ahora mismo el Vélez es décimo con 16 puntos, a 4 solo de ese playoff de ascenso. Así que buena jornada para los equipos malagueños. Y la próxima semana tendremos un Antequera Panadería Pulido. El partido va a ser el próximo domingo a las 12 del mediodía. Y el conjunto del Vélez, que va a visitar el domingo a la 1 de la tarde a la Unión Deportiva San Fernando. Bajamos de categoría, vamos con la tercera Real Federación Española de Fútbol, con los siguientes resultados. Huétor Tájar 3, a Laurino 0. No sigue, o sigue sin levantar cabeza el Alaurino. Atlético Malagueño 1, Almería B 0. Valió el tanto de Aitán. Juventud de Torremolinos 2, Marbella 1, en ese derbi que se lo llevó el Torremolinos. Unión Deportiva San Pedro 1, Huétor Vega 2. Y luego tenemos un Torre del Mar 1, Alorín de la Torre 0. La clasificación nos deja al Juventud de Torremolinos pisándole ya los talones al líder, al Motril. Los dos, el Motril y el Torremolinos, son líderes con 23 puntos. Se coloca ahora con 2 victorias seguidas el Torre del Mar, que es quinto con 18 puntos. Sexto, el Atlético Malagueño con 18. Y luego tenemos al Marbella octavo con 17. El Palo noveno con 16. El San Pedro es un décimo con 16. Al Alaurín de la Torre, cuidado que lleva ya 5 jornadas sin ganar, es décimo tercero con 11 puntos, bordeando el descenso y en puesto de descenso. No levanta cabeza el Alaurino, ante penúltimo con 10 puntos. Y para cerrar el mundo del fútbol, nos vamos al fútbol femenino y con el equipo de Ayala, el Málaga femenino, que no siguió con su racha de victorias. Se queda en 9 victorias consecutivas, pero sigue sin perder. 3-3, empató frente al conjunto de la Unión Deportiva Almería. Almería 3, Málaga 3. Lástima que el equipo de Ayala desperdició un 1-3 que llegó a tener favorable en la segunda parte, gracias a los goles de María Cortés, de Torralbo y de Carmen. Llegó el empate por mediación de Paqui en el minuto 90 de partido, pero sigue estando en lo más alto. Líderes con 28 puntos, 4 por encima del segundo clasificado, que es el Badajoz. Así que buena noticia de nuevo para el equipo de Ayala, que sigue sin perder. Mínimo alto en el camino, vamos con el baloncesto.
¡Aleluya! Este año... Una daily. Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Estas navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos también con el mundo del baloncesto. Fue un fin de semana exitoso para el deporte malagueño. Triunfo del Unicaja 90-86 frente al Urbas Fuenlabrada en un partido que no va a pasar a la historia por la brillantez del triunfo, pero que era necesaria la victoria para el conjunto malagueño. Es la segunda victoria de manera consecutiva para el conjunto de Unicaja, que vio, como suele ser habitual al principio del partido, su rival, el Fuenlabrada, entraba mejor en el encuentro. Llegó a tener una máxima diferencia el Fuenlabrada de 10 puntos. La cosa se puso fea incluso en el tercer cuarto, porque Unicaja no era capaz de bajar de esa diferencia, pero se juntaron los astros, se juntaron que Unicaja subió bastante su nivel de intensidad. Vimos a un Alberto Díaz, a un Darío Brizuela y a un Norris Cole pues subiendo ese nivel y pegando bocas, como se dice vulgarmente, y eso se unió pues el acierto en ese tramo del partido de Tina Bromaitis, que volvió a ser el mejor de Unicaja, del propio Darío Brizuela y también del propio Alberto Díaz, para llevar luego la victoria al Unicaja. En ese tramo el Unicaja llegó a ir ganando por 11 puntos de diferencia. Luego es cierto que el equipo del sur de Madrid, que me dejó una grata impresión, sobre todo hombres como sus bases, como Cigar Samar o como Jovan Novak, que la verdad manejaron el partido durante buena parte a su antojo, volvieron a estrechar las diferencias, pero el conjunto malagueño ya había tenido o había tomado una renta más que suficiente. 16 puntos Brizuela. Destacar también el buen papel de Tina Bromaitis, 18 puntos, 26 de valoración. Y no me quiero olvidar tampoco a Francis Alonso. Jugó más minutos de lo que venía acostumbrando y sigue dejando claro que si el balón le llega a las manos en una condición óptima, en un alto porcentaje la va a enchufar. 10 puntos para el jugador malagueño. Y ahí tenemos a Yanis Kenzosa. 6 puntos, 9 rebotes, 12 de valoración. Poco a poco se va viendo la versión de Yanis Kenzosa de la temporada pasada. Escuchamos a Fotis Kasikaris valorando la victoria de sus hombres 90-86.
Pues ellos han salido muy bien defensivamente, han apretado mucho el balón, primer pase, ahí teníamos problemas de circular el balón, hemos usado mucho el bote, no por nuestro beneficio, pero para el suyo, y atrás ha metido 15 puntos en transición, algo que lo hacen muy bien, y teníamos una reacción, digamos, un poquito tarde, mala comunicación. Entonces el segundo parte hemos mejorado, creo, atrás primero. Estábamos bien la primera parte también en el rebote ofensivo, hemos sido muy agresivos, Pero en la segunda parte yo creo que hemos mejorado y hemos, al final, hemos corrido mucho situaciones que podíamos sacar una ventaja y cambiar de la dinámica del partido, porque no los favorecía como estaba el partido en primera parte.
Palabra de Fotis Kasikari, no le beneficiaba nada como estaba el partido de la primera parte, y habla de la mentalidad. Vimos lo que es el Unicaja durante esta temporada. Siempre se habla de la palabra solidez en las ruedas de prensa de Kasikari y también las entrevistas de sus jugadores. Pues eso lo vimos en el partido el otro día de una manera tremenda. Vimos un Unicaja cómo no estaba en el partido, cómo regresaba al partido, cómo incluso ponía un nivel al que no podía seguir el equipo visitante y cómo de nuevo se iba del partido y el equipo visitante se metía en el encuentro. Sobre esa mentalidad y sobre esas idas y venidas del equipo hablaba Fotis Kasikaris.
Hay unas cosas que tenemos que tiene que entrar en el cuerpo de los jugadores, ¿no? Porque yo lo he dicho en la previa, si no jugamos al límite no va a ser difícil ganar partidos. Entonces, ¿qué significa eso? Cada uno que está en la pista tiene que jugar a su límite, tiene que dar el esfuerzo 100%, el plan de partido también de ejecutarlo, y así creo que vamos a ser un equipo mejor en ataque, porque tienes otra confianza, si defiendes, si coges el rebote, controlas con tu defensa el juego, luego en ataque sí, que podemos jugar buen baloncesto o con mucha eficacia y así es la manera de ganar. Esos altibajos yo quiero evitar y al final la otra palabra que he dicho es reto, ¿no? Es un reto que tengo para que todo el mundo entre en esa dinámica, que es un tema de mentalidad, no es un tema de mala disciplina, no es cosas así.
Habla de reto, el gran analista Labodrama me llama y le habla aptitud, con P, no con C. Los jugadores tienen la actitud, quieren tener esa capacidad, pero luego no tienen esa aptitud para llevar a cabo las tareas que se le piden. El que sí está teniendo aptitud con C y aptitud con P es Yannick Enzosa. Como te he comentado, 9 rebotes, intimidando también a los rivales. Sobre ese crecimiento de Enzosa en los últimos partidos, hablaba Kasikaris.
Sí, sí, y la verdad que sí, incluso lo podía poner otra vez, ¿sabes? Pero tenía un poquito la experiencia de Mike, pero ha hecho un trabajo muy bueno, rebote, intimidación, pocos errores, digamos, y sí, que está llegando en el nivel que queremos todos y el nivel que puede, y mejor, ¿no?
Palabra de Kasikaris sobre Yannick Enzosa. En el lado contrario está Carlos Suárez, 4º partido sin jugar ni un solo minuto. Desde que jugara contra el Dijon, desde que jugara más de 2 minutos seguidos, que llegó incluso a los 21 en ese partido, anotó 6 puntos con 2 triples, no se ha vuelto a ver a Carlos Suárez. ¿Qué explicación tiene Kasikaris?
Sí, yo creo que sí. Carlos tiene una mentalidad fantástica, está trabajando y yo quiero, que sea muy honesto, a ver a Carlos, sabes, 100%. Entonces yo creo que esas 2 semanas lo van a aprovechar y yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no?, que va a entrar en la rotación.
Cuestión de tiempo después de las ventanas que llegan a ahora, quiere aprovecharlas Kasikaris. ¿Habrá movimientos? ¿Habrá fichajes? Se viene publicando en diversos medios de comunicación que Rubén Guerrero va a salir del Unicaja y que se va a marchar al conjunto del Real Betis. Un Real Betis que tiene novedades. Han llegado a un acuerdo para la salida de Joan Plaza, el que fuera técnico de Unicaja, sale del Betis. El Betis ahora mismo es colista con 2 victorias y 9 derrotas. En los mentideros baloncestísticos se habla de que Joan Plaza pueda acabar en el conjunto del San Pablo Burgo. Bueno, sea como fuere, sale Joan Plaza, va a llegar Luis Casimiro al Betis y se habla insistentemente de la salida de Rubén Guerrero con dirección a Sevilla, con dirección al conjunto del Betis. Según las fuentes a las que hemos consultado, se está trabajando en esta acción, es decir, en la posible salida de Rubén Guerrero. Rubén Guerrero evidentemente quiere jugar más, su agencia de representación quiere que el jugador tenga más protagonismo y llegan al acuerdo de que lo mejor es buscarle una salida a Rubén Guerrero. Unicaja, por su parte, no le cierra las puertas a Rubén Guerrero, pero hasta que no tenga un sustituto de garantías para Rubén Guerrero y que sobre todo de un rendimiento mayor del que se espera que dé Rubén Guerrero, no va a ceder y no va a forzar la salida de Rubén Guerrero. Me dicen, insisto, que puede y que se puede producir su salida, pero que no se va a producir de manera inminente. Hasta que Unicaja no cierre al sustituto de Rubén Guerrero. Rubén Guerrero seguirá en Málaga. Sobre ese concepto, sobre fichajes, ¿sabe algo casi, Caris?
Yo te voy a responder lo mismo que te he respondido. No sé si me has preguntado tú o otro compañero. Lo mismo. No tengo nada nuevo a decir. Y nada. No hay nada de comentar sobre esa pregunta.
Pues es lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga. Por cierto, hablamos con Jaime Fernández. El rendimiento de Jaime Fernández está siendo en las últimas semanas más bien discreto. ¿A qué se debe ese rendimiento, esa bajada de nivel de Jaime Fernández? Él trataba de explicar a los micrófonos de la cadena COPE.
Al final no ha sido tan drástico, ¿no? Ha sido quizás un poco más exponencial. Y bueno, hoy puede ser de los peores partidos que bueno, he tenido algunos tiros que me he tenido que jugar porque acababa la posesión y pero bueno, las sensaciones en general no son muy buenas. ¿Qué te puedo decir? Sí, pues ha sido, es así. La realidad es que ahora es un momento malo, pero ya te digo que no puedo hacer más que hacer lo que puedo controlar, es seguir entrenando, trabajando y preocupándome de lo que puedo preocupar. Confío que tengo calidad, creo que he vivido esta situación en otros momentos también y he salido incluso más reforzado, o sea que bueno, que confío en que voy a salir de esto.
Pues ahí están las palabras de Jaime Fernández. Está en Guadalajara con la selección española de baloncesto junto con Darío Brizuela, Jonathan Barreiro y Alberto Díaz. Unicaja descansa hasta el miércoles. Empezarán a entrenar por la tarde porque van a entrenar con varios jugadores del equipo junior y lo que van a tratar es que los chavales aporten al primer equipo y que sobre todo, algo muy importante, no se pierdan ningún tipo de clases y tengan el instituto también en la cabeza. Para cerrar con el mundo del baloncesto, Liga Les Plata, Marbella 68, Zornoza 81. En baloncesto femenino, Liga Challenge, Alcáceres 76, Estepona 79, triunfo del equipo de Antonio Pernas. Y en Liga Femenina 2, Adareva 61, Unicaja 59 y Asisa Costa de Asisa, Lorín de la Torre, 41, Coruña, 75. Vamos con el mundo del polideportivo, que nos deja grandísimas noticias. Tenemos malagueños campeones del mundo. Sí, tenemos a malagueños campeones del mundo y la machada la protagonizó María Torres. Nada más y nada menos que en Dubái se ha proclamado campeona del mundo en la modalidad de kumite en más 68 kilos. Es la primera vez que se hace con este entorchado. Estaba encantada después de lo que le pasó en ese preolímpico, en el que se quedó fuera injustamente de los Juegos Olímpicos. Y como suele decir, el trabajo y el karma finalmente da sus frutos. Así que María Torres, campeona del mundo en la modalidad de kumite. Y tenemos a Damián Quintero, que por mucho que nos tenga acostumbrados, no hay que restarle el mérito. Se ha proclamado también subcampeón del mundo en la modalidad de katas, que no hay que, al que no hay, hay narices de derribar, es a Río Kiyuna, que se impuso otra vez en la final a Damián Quintero. Pero insisto, meritazo el de Damián Quintero. Y tenemos también a malagueños, campeones del mundo de pádel. Lo hicieron pues cerquita de Dubái, en Doha. Alex Ruiz y Momo González se han proclamado campeones del mundo de pádel junto con la selección española de pádel, así que también los malagueños en lo alto del mundo en el Mundial de Pádel. Vamos también con el mundo del balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga, que se va al parón con derrotas. Se rompió la buena racha de victorias consecutivas, cayeron frente al Granollers por 29-35. Hablaba Virginia Fernández de esa derrota.
Que tenemos que seguir mejorando cosillas, tenemos que seguir mejorando repliegues, defensa, en general todo, no podemos solamente achacar a la defensa. En portería también nos ha aportado hoy a lo mejor mucho tampoco, entonces una mezcla de todo hace que tengamos un resultado a lo mejor así.
Pues ahora Sole López, Silvia Arderius y Merche Castellanos con las guerreras para ese Mundial que se va a celebrar en España. En división de Liga Sobal, en el mundo masculino, sigue sin levantar cabeza el Ibiroquinoa Antequera, cayó 20-29 frente al Cangas del Morrazo, insisto, 20-29. División de plata, el Trost Málaga una semana más imponiéndose a sus rivales, 29-24 al Ibiza, indiscutiblemente está consolidando la segunda plaza el equipo de Quino Soler. Nos hablaba de ese triunfo José Antonio Consuegra.
Claro que estamos muy contentos con la victoria. En tema clasificatorio nos pone segundos de grupo, nos mantiene segundos de grupo y marcando una cierta distancia con los puestos que no dan acceso a la fase de ascenso. y creo que tenemos que seguir así. El equipo trabaja bien, el equipo está muy contento, las cosas salen bien, así que nada más que seguir trabajando. Creo que la semana que viene nos tocará otro viaje largo y un partido muy difícil en la cancha de Sarriá.
Ahí, en Cataluña, tendrá que ir el equipo malagueño. También te cuento en el fútbol sala, empató a 4 el Bishoker Humantequera frente al conjunto del Castellón. Hablaba también Tete de ese empate.
Mejor empatar que perder, lógicamente. Pero sí que es cierto que ha sido un gran partido. Jugábamos ante un rival que se ha demostrado, ¿no? Que no está en la clasificación ahí arriba por suerte, ¿no? Un equipo muy bien trabajado.
Palabra de Tete, ponemos el punto y final. Te vas a quedar ahora con Buenas Tardes en Málaga y con Pedro González. Me despido en nombre de todo el equipo de deportes, Enrique Ortiz, Javier Bautista. Un saludo cordial de Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Regresamos con todo el deporte malagueño mañana a las 3 de la tarde. Que pasen buena tarde. Adiós. One man washed on an empty beach. One man changed.